Lo que estamos escuchando es parte de el segundo acto de Il Trovatore de Giuseppe Verdi, que como le dijimos hace un rato, mañana abrirá la temporada 2008 de ópera en el Teatro Solís. Como ya es costumbre en los últimos años, previo al estreno, es que le pedimos una mano a quien colabora con nosotros en temas vinculados a la música clásica, el profesor Leonardo Mancino. ¿Qué tal, Leonardo? Buenos días.
Buenos días. Qué alegría estar nuevamente con ustedes.
Sí, sí. En este caso, por teléfono, Leonardo.
La verdad, las gripes invernales ¿sí? no me permiten salir estos días.
Hay que cuidarse además para poder llegar a ver, alguno de estos días Il Trovatore, ¿no verdad, Leonardo?
Así por que supuesto.
Hay que mejorarse para eso. Comencemos, como siempre, con la historia que cuenta la ópera y qué viene a ser Il Trovatore dentro de la carrera de Verdi.
Bueno, justamente Il Trovatore es una ópera que él compuso en el medio entre Rigoletto y La Traviata. Eso me parece que es interesante señalarlo porque hemos tenido oportunidad el año pasado de ver Rigoletto y el año anterior La Traviata. Y conforma junto con estas tres la época de maduración de Verdi. Está compuesta en el año 1853. En esos últimos años Verdi ya consolida lo que es un estilo personal. Y lo interesante de Il Trovatore es que hay cambios a la tradición de la ópera italiana del siglo XIX, de la primera mitad del siglo XIX. Tenemos compositores predecesores de Verdi como son Rossini, Bellini, Donizetti, y con Il Trovatore Verdi implanta un cambio. Desde el comienzo, para empezar, es una ópera que no tiene la tradicional obertura de ópera, que hasta el momento era la típica de la ópera italiana. Vamos a poder ver que hay una introducción muy breve y que funciona más como la introducción del recitativo con el que comienza el personaje, que abre el primer acto. Funciona más como una introducción de ese recitativo que como una obertura de ópera. Es brevísima, son unos acordes y una participación ahí del timbal que ya nos augura un final o un desenlace trágico. La historia tiene que ver también con algo que ya Verdi cultiva en Rigoletto. Digamos que está basada en la temática del amor filial y de la venganza. Aquí el amor filial lo vamos a ver en distintos matices, en el amor que tiene Azucena por su hijo Manrico, que es un hijo de crianza en realidad, lo vamos a ver por el amor que siente el conde de Luna en relación a su padre, que le ha encomendado siempre deshacer una incógnita de que es encontrar a su hermano menor, al hermano menor del actual conde de Luna. Y la historia tiene que ver, vamos a ver, voy a tratar de explicarla de forma muy concisa y un poco cómo se desarrolla a través de la ópera. La ópera comienza con el relato de un personaje que es un barítono, Fernando, uno de los hombres de la guardia del conde Luna, y nos relata un suceso que sucedió muchos años antes, cuando el actual conde de Luna era un niño, y su hermano menor, siendo un bebé, fue un bebé que siempre estuvo muy enfermo, y el antiguo conde de Luna, el padre de ambos, consideró que esa enfermedad continua se debía a un maleficio de una gitana que lo había embrujado. Por lo tanto, manda quemar a esta gitana en la hoguera. Resulta que esa gitana es la madre de Azucena, el personaje, la gitana que nosotros tenemos en la ópera. Azucena vio cómo fue ejecutada su madre, y su madre desde el patíbulo le encomendó a Azucena que la vengara. Otro de los componentes del amor filial, una madre siendo ejecutada que le pide a su hija que la vengue. Azucena a lo que atinó en ese momento fue a secuestrar al hijo menor del conde de Luna, al pequeño bebé, digamos, y intentó asesinarlo tirándolo a la hoguera donde quemaron a su madre, y aquí es donde tuvo lugar una terrible confusión de parte de Azucena, que teniendo a su propio hijo en brazos, fue a este quien tira en lugar de del pequeño hijo del conde. Entonces Azucena es un personaje absolutamente perturbado por esa sed de venganza impuesta por su madre y ese lío de amor filial, un poco por lo que su madre le pidió y por haber tenido este delirio, este lapsus tremendo de haber matado a su propio hijo. Con lo que se quedó fue con el pequeño bebé, el verdadero hijo del conde, y ella lo adopta y lo cría como si fuera su propio hijo. Este pequeño bebé adoptado por Azucena es Manrico.
¿Que será el trovador?
Que es el trovador.
Bien, porque está bueno encontrar a esta altura de la historia la asociación con el nombre de la ópera.
Correcto, correcto. Y el trovador es llamado así porque lo nombra Leonora, la soprano, que es la mujer de la cual están enamoradas los personajes masculinos de esta ópera, lo llama trovador porque él viene a cortejarla y a cantarle canciones en su balcón. Entonces, para redondear un poco los personajes y conectarlos con el argumento, tenemos dos personajes femeninos, son Azucena la gitana, madre adoptiva de Manrico el trovador, y Leonora, que es la doncella a quien aman el trovador y el conde de Luna. Estos dos personajes masculinos van a estar lidiando con rivalidades amorosas, que es el amor por Leonora, y rivalidades políticas, porque cada uno de ellos pertenece a un bando diferente de una guerra civil que está teniendo lugar en ese momento. Lo que ninguno de los dos conoce, en realidad, es que son verdaderamente hermanos. Y ahí es donde está el nudo de la tragedia. En el primer acto, entonces, tenemos el jefe de la guardia, Fernando, que nos cuenta esta historia previa. En el segundo cuadro del primer acto se nos presenta Leonora, que escucha el canto del trovador desde su balcón. Se nos presenta el conde de Luna, que sospechoso de que Leonora tenía un pretendiente amoroso, la sigue hasta los jardines del palacio y efectivamente corrobora que ella está enamorada de Manrico. Se enfrentan Manrico y el conde de Luna porque este lo reconoce como su rival político y desde ese momento también lo asume como su rival amoroso. En el segundo acto tenemos la presentación de Azucena, la gitana, y aquí hay algo que me parece importante señalar desde el punto de vista musical, que es otro de los aportes a la madurez musical de Verdi. Todos vamos a poder apreciar el aria de Azucena, con la cual se inicia el segundo acto, como un aria que repite constantemente la misma melodía. Yo diría que ese volver a cantar la misma melodía es una manera de dibujar musicalmente la obsesión de Azucena por vengar a su madre, que es un elemento fundamental en la conformación psicológica de este personaje. Ahí ella relata todo el proceso por el cual fue ejecutada su madre, nos pone en conocimiento de esta terrible tragedia, de este tremendo error que cometió al quemar a su propio hijo, y entonces Manrico, que la escucha, entra en la duda de su identidad. Entonces, ¿quién soy yo? Eso es justamente el dúo que estábamos escuchando como cortina hace unos instantes. Al final de ese acto, Manrico recibe la noticia de que Leonora, por verse imposibilitada de contraer matrimonio con él porque piensa que ha muerto, decide ingresar a un convento. Y en el acto siguiente, Manrico va a ese convento para rescatarla y ponerla en conocimiento de que aún están vivos, y se encuentra con el Conde de Luna, que también llega al convento pensando en básicamente raptar a Leonora y hacerla su mujer. En el tercer acto ocurre otro elemento. El capitán de la guardia, Fernando, que nos había hecho la historia al comienzo de la ópera, reconoce a Azucena como aquella gitana que muchísimos años antes había raptado al hijo menor del Conde de Luna. Entonces Azucena es apresada, es llevada a las celdas del castillo, y simultáneamente Manrico, al enterarse de que su madre ha sido apresada, suspende la boda que iba a ejecutar con Leonora para ir en rescate de su madre. Y en el último acto tenemos a Leonora que se ofrece al Conde Luna en matrimonio, renunciando a su amor por Manrico a efectos de que lo liberen, de que quede libre. Y como no tolera traicionar su amor, se envenena. En el cuadro final...
A ver, si ya estamos llegando, dale.
Estamos llegando. En el cuadro final, Azucena está presa en la misma celda junto con Manrico. Llega Leonora a las celdas. Manrico en primera instancia la recrimina preguntándole cómo fue que pudo llegar hasta ese lugar. Ella le dice que hizo un trato con el conde, entonces él la rechaza, para luego arrepentirse porque inmediatamente el veneno que había tomado hace efecto y muere. El conde se da cuenta entonces de que Azucena lo que verdaderamente quería era liberar a Manrico y no entregarse a él. Entonces manda a ejecutar a Manrico. En el momento que Manrico es ejecutado, Azucena le dice al conde: has matado a tu propio hermano, mi madre está vengada. Y así termina la ópera, ¿no? Es un poco largo el argumento porque son cuatro personajes muy vinculados en distintas situaciones.
Leonardo, se ha dicho que con esto en realidad Verdi puso, y de esa manera tuvo mucho éxito, una de las óperas con mayor belleza musical. Para cerrar este contacto, quisiera que nos dijeras por qué crees que se dice eso de esta ópera.
Bueno, yo creo que una de las la idea principal es que él logra transmitir a la música las distintas situaciones y los distintos personajes. Te pongo un solo ejemplo, que es la comparación entre los roles de Azucena y el rol de Leonora. Leonora es una mujer cortesana, una de las damas de compañía de la reina, una mujer virtuosa que frente a no poder consumar el amor con el hombre que ama, decide meterse en un convento. Luego, como no se puede casar con él, decide suicidarse. Es decir, responde a todo lo que podíamos considerar tradicional dentro de un rol de una mujer occidental, cristiana, con toda esa ética, ¿no? Bueno, lo que hace Verdi es estructurar toda la participación musical de este personaje en base a toda la tradición de la ópera italiana. Vamos a ver en Leonora arias, recitativos, arias, secciones de esas arias, como son la cavatina, que es una parte central, podríamos decir, con mucho virtuosismo, y la cavaletta, que es una parte final, pero todo lo que hace musicalmente Leonora responde a toda una tradición operística. Y Azucena, que es una gitana, una mujer que vive del robo, que ha matado a su hijo, que raptó a otro, que etcétera, etcétera, musicalmente es el personaje innovador, es el personaje transgresor. Lo que yo les describí en cuanto al segundo acto, de que tiene una melodía totalmente recurrente, eso es innovador desde el punto de vista musical. Verdi dijo, bueno, yo aquí con este personaje, que no es un personaje tradicional, tampoco voy a aplicar la tradición en la composición operística, y hace una, podríamos decir, una canción con una estrofa constante, con un estribillo constante que vuelve y que vuelve y que vuelve, y de esa manera logra transmitir como esa obsesión por la venganza que Azucena siente debe consumar por su madre. Yo diría que la belleza musical va atada de este planteo de innovar, pero con un equilibrio. Innovar con los personajes que no son tradicionales, y mantener la tradición con los personajes que son tradicionales. Y entonces es como que nos muestra un mundo como la realidad, que es muy variada, pero musicalmente con una vinculación a la composición, a la tradición, al conocimiento, que eso es muy importante para poder disfrutar una obra artística, porque una obra artística es un cúmulo de códigos, y cuando los vamos conociendo los códigos, vamos entendiendo y vamos disfrutando más, y cuando vemos que nos vamos de los códigos, también asociamos elementos, y por eso yo pienso que se dice que esta obra encierra tantas bellezas musicales.
Y habrá que disfrutarla a partir de mañana. Leonardo, antes que te quedes sin garganta, te agradecemos y te despedimos. Que pases bien, y para Madame Butterfly, aquí,
en España. Sí, ya voy a estar 100% recuperado. Así
gracias.
Que nos vemos por
hasta
ahí.
Hasta la próxima, chao.
Un gran saludo, chao.